El Deportivo, con Dani Garrido. Cadenas, ¿eh?
11 y 1 de la noche, una hora menos en Canarias. Vamos con la información. Aida Bao, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Y un día más, el mundo sigue moviéndose al ritmo que decide Donald Trump. El presidente estadounidense ha anunciado esta tarde aranceles del 10% desde el 1 de febrero, que se van a elevar hasta el 25% el 1 de junio para Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Suecia y Finlandia, si no sale adelante su plan para que Estados Unidos se anexione Groenlandia. Anuncio que ha hecho Trump a través de redes sociales, ya lo está recogiendo la prensa estadounidense, y los países afectados ya han reaccionado. Aseguran que la defensa de la soberanía europea es firme y que son inaceptables las amenazas del presidente estadounidense. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también ha reivindicado la defensa del derecho internacional. Lo ha hecho desde Paraguay, en donde esta tarde se ha firmado un acuerdo histórico.
Desde el Mercosur queremos que este acuerdo beneficie a sus principales destinatarios, a los millones de ciudadanos.
Este al que escuchan es Santiago Peña, el presidente de Paraguay. La Unión Europea y Latinoamérica estrechan más lazos y llegan a un acuerdo después de más de un cuarto de siglo. Firman el acuerdo con Mercosur y crean la mayor zona de libre comercio del mundo junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ahora lo ampliamos todo, pero antes, como siempre, la situación meteorológica. Después de un día de frío, nieve, lluvia y olas, mañana tenemos más, aunque los avisos ya son solo amarillos. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Atención en Andalucía, Baleares y Cataluña, porque este domingo se esperan lluvias bastante fuertes. Hay avisos por nieve en cotas bajas, en Aragón, en Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en Navarra, en La Rioja, en Asturias y en Cataluña. Riesgo de aludes en el Pirineo, tanto en la parte aragonesa como en la catalana. Y en cuanto a las temperaturas, no más de 9-11 grados en prácticamente todo el país, salvo en puntos de Andalucía, de Galicia, de Murcia, también de Baleares, de la Comunidad Valenciana y de Cantabria, donde se alcanzarán valores de hasta 15 grados. La máxima un día más la tendremos en Fuerteventura con 19 grados.
La nieve lleva todo el día afectando a las carreteras españolas. Medio centenar tienen todavía a esta hora complicaciones para circular. Natalia Santamaría, buenas noches.
Buenas noches. Hay 6 carreteras cerradas por nieve o hielo en total a esta hora, una en el túnel de la A100 38 en Huesca, 2 en Navarra, 1 en Granada y otra en Asturias y en Salamanca. La DGT cifra en 51 las carreteras afectadas, de las principales la A1 entre Segovia y Madrid por la zona de Cerezo de Abajo y El Molar, la A6 en varios tramos de la provincia de Valladolid o la Nacional 6 a la altura de Guadillo. Atención en otros puntos de Segovia, donde también están afectadas la AP51 y la AP61. Y por la nieve, obligatorio el uso de cadenas en 26 carreteras, sobre todo en algunas secundarias de Huesca y Burgos.
Trump sigue incrementando la presión, ignorando el derecho internacional, y ahora amenaza a los países que han enviado tropas a Groenlandia con aranceles si no permiten a Estados Unidos hacerse, porque a él se le ha antojado, con el control de Groenlandia. Adrián del Pozo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El anuncio sobre estas medidas lo ha hecho Trump esta tarde en sus redes sociales.
En un post en el que Trump ha calificado el envío de tropas como un peligroso juego para, dice, la supervivencia del planeta. Trump asegura que los países que han enviado soldados, que recordemos son Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, han ido a lo que llama el territorio sagrado de Groenlandia con fines desconocidos. Por ello, anuncia que va a imponer a estos países un arancel del 10% a partir del 1 de febrero y del 25% a partir del 1 de junio. Así, dice, hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia.
El presidente estadounidense dice que quiere grabar los productos de varios países europeos sin hablar de todo el bloque que conforma la Unión Europea. Pero esto no es posible, ¿no, Adrián?
Pues no, no puede hacerlo, porque Europa funciona como un bloque comercial, por lo que negocia con terceros países de forma conjunta. Así lo señala el artículo 28 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Lo que sí podría hacer Trump es grabar productos que exporten más los países a los que quiera dañar. Por ejemplo, si quiere castigar a Francia, puede grabar el vino, pero los aranceles también afectarían a otros países exportadores de vino como España o Italia.
Bueno, pues a todo esto ya han contestado las capitales europeas. Dicen que no van a ceder ante este chantaje y especialmente beligerante ha sido Emmanuel Macron.
Ha sido, sí, el más contundente. Compara a Macron el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa con el apoyo a Dinamarca y a Groenlandia. Califica las amenazas de aranceles como inaceptables. El país más directamente afectado, Dinamarca, se ha mostrado más cauto auto, su ministro de Exteriores dice estar sorprendido. Desde Reino Unido, Keir Starmer asegura que aplicar aranceles a los aliados es un error, misma posición de Noruega y Finlandia. También han reaccionado los líderes de Países Bajos y Alemania, que dicen que toman nota. El primer ministro sueco asegura que no se van a dejar chantajear.
Esos países que han respondido esta tarde a Trump son los que decidieron, cada uno por separado, enviar tropas a la isla Ártica para incrementar allí la seguridad y para desactivar el discurso de Trump, que no para de repetir que Groenlandia está demasiado expuesta a un hipotético control de China o de Rusia. Las capitales actuaron por su cuenta y riesgo, de hecho España estaba todavía reflexionándolo, y las instituciones de la Unión Europea se limitaron a declaraciones diplomáticas. Una Unión Europea que hoy también ha condenado este movimiento de Trump.
We choose fair trade over tariffs. We choose a productive long-term.
Dice la presidenta europea Ursula von der Leyen que Bruselas elige libre comercio frente a los aranceles de Trump, y lo ha dicho desde Paraguay, en donde la Unión Europea ha firmado hoy, lo decíamos en portada, ha firmado después de 26 años el acuerdo comercial con el Mercosur para que haya libre comercio de productos entre la Unión Europea y países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde allí también ha contestado a Trump Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
La Unión Europea trabaja en una respuesta conjunta al anuncio de Trump de imponer aranceles a los países europeos que participan en las maniobras militares en Groenlandia. Lo ha confirmado el presidente del Consejo, Antonio Costa, en Asunción, donde las autoridades comunitarias han firmado el acuerdo comercial con Mercosur, en un acto convertido en una defensa del cumplimiento de las normas y el respeto entre los socios frente al desorden mundial y al uso del comercio como arma.
Sí. Queremos prosperidad, tenemos que crear zonas de integración económicas y no aumentar los aranceles. Por ahora estoy coordinando una respuesta de conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema.
Nuestra señal al resto del mundo es clara, ha añadido la presidenta von der Leyen. La Unión Europea y Mercosur están eligiendo la cooperación sobre la competencia. El acto y los mensajes de Costa y la alemana tenían un receptor claro, Donald Trump, pero también otros socios potenciales en un mundo en el que Bruselas quiere erigirse como un socio confiable y como valedor de las normas frente al uso que hace Washington del comercio. El acuerdo comercial entrará en vigor tras la aprobación del Parlamento y el Consejo Europeo.
Y más allá de los posicionamientos políticos, quienes también empiezan a reaccionar a lo que está pasando en el mundo por culpa de Trump son los ciudadanos. Miles y miles de personas han salido hoy a la calle en la capital de Dinamarca y también en la de Groenlandia para decirle a Estados Unidos que Groenlandia no se toca. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y 15.000 personas, según los organizadores, se han manifestado en contra de los planes anexionistas de Donald Trump en Copenhague. Con mensajes como Groenlandia no está en venta o manos fuera de Groenlandia, se han manifestado también en Nuuk, la capital de la isla, con su primer ministro a la cabeza. Los manifestantes exigen que se respete el derecho de los groenlandeses a decidir su futuro y la soberanía de Dinamarca, de la que depende la isla. En ese mensaje de respeto han insistido también este sábado los parlamentarios estadounidenses de visita en Copenhague. La mayoría son demócratas, pero también hay republicanos, como la senadora Lisa Murkowski.
We cannot allow this to become a partisan
que ha insistido en que la defensa de Dinamarca como aliado no puede ser una cuestión de partidos. Mientras, el demócrata Chris Coons.
Greenland is a part of Denmark. Denmark is our NATO ally. That should be the end of this discussion.
Ha dicho que Groenlandia es parte de Dinamarca. Dinamarca es nuestro aliado en la OTAN y ese debería ser el final de este debate. Los parlamentarios esperan reunirse con el secretario de Estado estadounidense a su regreso a Washington para exponerle su postura.
Las ansias expansionistas de Donald Trump no terminan en Groenlandia, en todo caso. Esto sucede, recordamos, después de que haya dicho públicamente que quiere el petróleo de Venezuela y que haya empezado a trabajar para ello. Allí hoy en Venezuela, dos semanas después de que Estados Unidos sacase a Maduro del país por la fuerza, la que era su segunda, Delcy Rodríguez, convertida en presidenta encargada, ha salido a las calles de Caracas a pedir su liberación. Todo esto, aunque su relación con la Casa Blanca sea, también según Trump, muy buena. Enviado especial a la zona, Nicolás Castellano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aida. Sí, a esta hora, hace dos semanas, Nicolás Maduro y su mujer ya viajaban hacia los Estados Unidos, detenidos después del bombardeo de Caracas, y hoy, en las calles de esa capital venezolana, la presidenta encargada, su sustituta, Delcy Rodríguez, ha vuelto a hacer un llamamiento a su liberación, rodeada de centenares de personas.
Que los extrañamos, que vuelvan pronto. Es la voluntad del pueblo venezolano, que el presidente Maduro regrese, que la primera combatiente regrese,
En dos semanas parece increíble lo que ha cambiado Venezuela con los mismos gobernantes, acuerdos con el petróleo, reapertura de embajadas en marcha, también la liberación de los presos políticos. De hecho, se supera ya el centenar con las últimas 18 liberaciones, según el presidente del Foro Penal.
Hay una oportunidad importante para un proceso no continuar con el sistema represivo.
Pero sin duda lo que se comenta en todos los cenáculos, en todos los círculos políticos en Caracas, es esa información de la agencia Reuters, en la que se da a conocer que Diosdado Cabello, el supuesto hombre duro dentro del gobierno de Venezuela, mantuvo conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, con distintos enviados, incluso hasta semanas antes de la captura de Maduro. Dos semanas después, Venezuela ha cambiado en muchos aspectos con los mismos gobernantes y sigue siendo una incógnita cómo avanzará esa colaboración aparentemente férrea con la Casa Blanca.
Y en donde también están atentos a los movimientos que puedan llegar desde la Casa Blanca es en Irán. Trump ha pedido esta tarde un nuevo gobierno para Irán, sin aclarar si finalmente va a atacar el país o no. Un país que, recordemos, está sumido en una ola de protestas contra el régimen de los ayatolás. Dice Trump que el líder supremo Jamenei es un enfermo que mata manifestantes, que es precisamente de lo que acusa Jamenei a Trump, de haber provocado más de 3.400 muertos. El país ha recuperado hoy la mensajería de SMS después de un apagón total de Internet que dura más de una semana. Guillermo Durán, buenas noches.
Buenas noches. Trump ha contestado al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y afirma que es hora de buscar un nuevo gobierno para Irán y le señala por ser un enfermo que debería dejar de matar a gente. Además, dice que es culpable de que esté llevando al país a la completa destrucción. Le ha respondido por las palabras de hoy del líder ayatolá, en las que culpa a Trump de las más de 3.000 muertes, según indican las ONGs en las movilizaciones. La presión no cesa en las calles, miles de personas se siguen manifestando hoy en distintos lugares como Teherán, aquí en Madrid, con decenas de manifestaciones, o fuera, en Hamburgo. También las autoridades iraníes han restablecido el servicio de mensajería SMS y están recuperando poco a poco el resto de servicios de comunicaciones después de 8 días de apagón total de Internet que esperan poder recuperar pronto.
Si Estados Unidos va a intervenir en Irán o no es una incógnita, pero los expertos ya apuntan a cuáles son las intenciones reales de Trump en Irán, Almudena, y cómo en Venezuela no tiene nada que ver con restablecer la democracia.
Donald Trump está buscando el petróleo de Irán. Este país se sitúa al norte del Golfo Pérsico, muy cerca del Estrecho de Hormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo de todo el mundo y especialmente el que compra China, Japón o la India. Haizam Amira Fernández es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos.
Controlar ese flujo y ese comercio y cómo va hacia otros países y regiones del mundo, sobre todo pensando en China, en Asia.
La realidad es que controlar Irán no será fácil para Estados Unidos. El régimen no se sustenta en una sola persona y además cuenta con una gran capacidad de respuesta, como vimos en la Guerra de los 12 días entre Teherán e Israel, que acabó con el ataque puntual de Estados Unidos a instalaciones de enriquecimiento de uranio iraníes. Una invasión terrestre estadounidense puede comprometer la seguridad de la zona y desestabilizar incluso a regímenes vecinos socios de Trump.
Precisamente allí, a Estados Unidos, ha llegado hoy una delegación ucraniana para seguir negociando la paz por la invasión rusa en un ambiente de pesimismo, porque no parece que Rusia esté por la labor y porque Washington ahora mismo, como comentábamos, está a otras cosas. Zelensky se impacienta por la falta de resultados y ha dicho esta tarde que se está perdiendo la fe en la democracia. De momento, al menos, sigue habiendo conversaciones con Estados Unidos, mientras Ucrania vive un momento muy delicado por el frío. El miércoles el país declaró la emergencia climática, la emergencia energética, aunque la calefacción está volviendo a funcionar de manera paulatina también en Kiev. Mientras, sobre el terreno, la capital del país y Moscú han acordado que no haya ataques en la central nuclear de Zaporilla durante las próximas horas para poder repararla. John Jiménez, buenas noches.
Buenas noches. Preocupa y mucho la seguridad de una central nuclear que es la mayor de Europa y que está en pleno frente de guerra, expuesta a ataques cruzados. En repetidas ocasiones, la central ha sufrido daños. El último, este pasado 2 de enero, cuando se dañó el sistema de reserva energética. Es por eso por lo que se ha alcanzado ahora ese alto al fuego local, el cuarto desde que comenzara la guerra, para poder emprender labores de reparación. El Organismo Internacional para la Energía Atómica alerta de que se está jugando con fuego. Recuerdan que el buen funcionamiento del suministro energético es vital para evitar una liberación de sustancias radioactivas. Mientras tanto, en Miami, las delegaciones ucranianas y estadounidenses se han reunido este sábado para abordar esta vez la ayuda económica para la reconstrucción y las garantías de seguridad. Kiev espera firmar algo concreto la semana próxima en el foro de Davos.
Y sobre la hipotética paz en Gaza, Israel ha rechazado hoy el anuncio de Estados Unidos de formar una junta ejecutiva para la paz que se encargaría de la reconstrucción de la franja en la segunda parte del plan de paz ideado por Trump. Una junta en la que el presidente estadounidense ha decidido que esté el expremier británico Tony Blair o su secretario de Estado Marco Rubio, aunque ha hecho más invitaciones. Lucía Hernández, buenas noches.
Buenas noches. También están invitados los presidentes de Egipto, Turquía y Argentina. Se trata de la segunda fase del acuerdo de paz firmado el pasado 10 de octubre entre Israel y Hamás. La primera fase consistía en un alto al fuego que Israel no ha parado de vulnerar. Han matado a casi 500 personas durante 82 de los 97 días que ha durado la fase. Ahora, en la segunda etapa, Trump está reuniendo esta Junta de la Paz junto con un plan de 20 puntos con el que se pretende pasar del alto al fuego a la desmilitarización, conseguir una gobernanza tecnocrática y la reconstrucción de la Franja de Gaza. Mientras tanto, este es el sonido del funeral que se ha celebrado esta mañana en Ramala para un niño de 14 años asesinado por soldados israelíes después de una noche de incursiones en varias ciudades de Cisjordania.
Aquí en casa, la política española sigue todavía con la financiación de las comunidades autónomas como uno de los temas centrales. Alberto Núñez Feijóo no desaprovecha ninguna ocasión para criticar la propuesta del Gobierno, aunque no haya dicho todavía ni una palabra de que le parece que Trump esté ahora trabajando con el chavismo o de que el estadounidense quiera comprar Groenlandia. Ataca Feijóo el plan de incrementar en 21.000 millones de euros la financiación de las autonomías y lo ve como una cesión al independentismo catalán.
¿Cuánto tiempo y cuánto cuesta seguir o poder seguir en el gobierno de la Moncloa? Y lo que ha hecho es comprar más meses de gobierno.
Contesta desde el gobierno la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Aquí la pregunta es si realmente es que el Partido Popular alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a la sanidad pública y a la educación pública. Porque mi sospecha es que no.
Mañana los populares se van a reunir en Aragón. Desde allí se espera que Feijóo avance su propuesta para la financiación autonómica. Y en la izquierda del Partido Socialista, Izquierda Unida, ha dado por enterrado a Sumar. Hoy su líder, Antonio Maillo, ha puesto voz a esa idea, aunque de forma más tibia. Habla de nuevas alianzas.
Llevamos tiempo explorando la posibilidad de un acuerdo que nos lleve a las mejores condiciones a las próximas elecciones generales.
Uno de los partidos que podría entrar a formar parte de esas alianzas es Podemos, pero su secretaria general no se da por aludida, no ha querido contestar a esa posible nueva unidad de la izquierda porque dice que está en otra cosa.
Es que nosotras ahora mismo no tenemos ese debate, nosotras estamos en la tarea. Creo que es evidente que solo hay una izquierda en este momento que está defendiendo lo que hay que defender.
Son palabras de Ione Belarra a nuestros compañeros de Radio Zaragoza. Y Castilla y León ya tiene fecha para sus elecciones autonómicas. Serán el 15 de marzo. Alfonso Fernández Mañueco agota así la legislatura con la incógnita de cómo será la relación con la ultraderecha en caso de ganar. Recordemos que no han podido sacar adelante los presupuestos por la incapacidad del PP de ponerse de acuerdo con los ultras. La cita es el 15 de marzo. Antes serán las elecciones en Aragón el 8 de febrero. Y en Badalona, en la provincia de Barcelona, hoy se cumple un mes del desalojo masivo de 400 personas migrantes por parte del Ayuntamiento del Popular García Albiol, que recordemos dejó en la calle a todas esas personas que se refugiaban en un instituto abandonado. Después del desalojo, una parte fue atendida por entidades sociales, pero hay muchas personas, la inmensa mayoría, que se quedaron sin alternativa viviendo en la calle. En Radio Barcelona está nuestro compañero Ferran Dalmau. Ferran, ¿cuál es la situación en Badalona para estas personas un mes después?
El consistorio continúa sin tener ninguna intención de realojar las personas que se refugian ahora mismo debajo del puente de la C31. Albiol cumple la amenaza que hizo en pleno desalojo.
Badalona no va a gastar ni un solo euro en darles vivienda.
No ha ofrecido una alternativa de vivienda a ninguno de los 400 que se calcula que dormían en el B9. A más de la mitad de esas personas se les ha perdido la pista. Del resto, un centenar, 104 concretamente, han sido reubicados temporalmente durante la temporada de frío, según datos a los que ha tenido acceso la SER. El resto continúan repartidos por la calle en Badalona.
La tumba en la que están enterradas las 13 rosas en Madrid ha amanecido hoy con pintadas amenazando de muerte a la analista política Sara Santaolalla. Esto ocurre justo después de que ella haya denunciado públicamente y también ante la policía la persecución y el acoso por parte de agitadores de ultraderecha en los últimos días. La han llegado a esperar a la puerta de su casa o la han ido a buscar a la salida del trabajo para perseguirla en coche. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su condena esta tarde a través de redes. Los ultras tratan de infundir miedo a una mujer que se dedica a expresar su opinión de forma democrática, haciendo pintadas en una tumba en la que descansan 13 jóvenes que fueron fusiladas al acabar la guerra civil. Lorena Carramolino, buenas noches.
Buenas noches. El mensaje es Sara Santaolalla RIP, siglas de Rest in Peace en inglés, que traducido en español significa descanse en paz. Está escrito a modo de graffiti en el muro de homenaje donde están enterradas las 13 rosas en el cementerio madrileño de la Almudena. La analista política de 26 años y tertuliana de Radio Televisión Española dice en X que siente auténtico terror por estas amenazas de muerte y que no es casualidad que se hayan hecho en un lugar donde se homenajea a mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y no doblegarse. Santaolalla también dice que va a denunciar este sábado este acto, que va a denunciar mañana este acto vandálico en comisaría, una denuncia que se sumará a la que ella presentó ayer contra el agitador de ultraderecha Vito Quilés por perseguirla y acosarla hasta la puerta de su casa, según ha relatado la propia Santaolalla en sus redes sociales.
Esto no es periodismo, esto no son preguntas incómodas, esto es acoso, esto es violencia fascista, y a estos fascistas hay que pararles, hay que denunciarles y no hay que dejarnos solas.
La analista política ha recibido numerosos mensajes de apoyo, como el del presidente del gobierno. En X, Pedro Sánchez ha escrito que profanar la memoria de las 13 rosas y amenazar de muerte es cruzar una línea intolerable. Un mensaje de solidaridad al que se han sumado también la ministra Mónica García, hoy en Novela Rada de Podemos. Además, el Consejo de Informativos de Televisión Española también ha condenado en X las amenazas de muerte a Santaolalla.
Pues ante el acoso por opinar, como decíamos, denuncia de Santaolalla el próximo lunes ante la Policía Nacional. ¿Se imaginan subir una foto suya a internet y que al rato un usuario suba la misma imagen, pero a usted se le vea desnudo o desnuda? Bueno, pues eso es lo que ha estado haciendo con total impunidad la herramienta de inteligencia artificial de Twitter llamada Grok. Pagando una suscripción, ha estado con IA mostrando desnudos de personas que en ningún caso subieron un desnudo a internet. Y sí, por supuesto, la inmensa mayoría son mujeres. 8 de cada 10 fotos a las que se le ha realizado esta manipulación les afecta a ellas. La plataforma de Elon Musk echa balones fuera, se enfrenta a multas millonarias por parte de Europa y esta semana ha dicho que ya no va a permitir esos desnudos. Pero el caso es que el mecanismo sigue funcionando con otras apps de IA. Adrián del Pozo ha hablado con varias personas que han tenido que sufrir este nuevo tipo de violencia digital.
Mujeres de profesiones, ciudades y edades distintas a las que le pasó prácticamente lo mismo, como nos cuenta Lucía.
Empecé a recibir respuestas de gente solicitándole a la inteligencia artificial de X que me editara la foto de manera explícita.
O Marta.
En tanga y de espaldas, luego ya a cuatro patas, en tanga y mirando a cámara.
O a Raquel, compañera de los 40 Classic, cuando subió un tuit invitando a la gente a escuchar la radio.
Vi que alguien había pedido que me pusiera Grok en bikini de llantas de auto. Entonces me veo la respuesta de Grok, en la que estoy medio desnuda.
Las tres además sintieron cosas muy parecidas.
Te sientes violada, te sientes expuesta, te da vergüenza.
Me da miedo la repercusión que esto pueda generar, sobre todo laboralmente.
Muy perturbadora, porque dices, no tengo control acerca de la imagen que se está dando de mí, porque claro, mi foto era perfectamente vestida, entonces era un cuerpo que no es el mío y en el que estoy medio desnuda.
La solución, por llamarlo así, de la red social X ha llegado tarde y pretende evitar que los usuarios puedan hacer desnudos a partir de las fotos de terceras personas, pero para los expertos la autorregulación de las plataformas no puede ser solución a largo plazo.
O fijamos leyes claras, un uso responsable de la tecnología y educamos digitalmente a las nuevas generaciones, o tarde o temprano seguiremos perpetuando el problema porque la tecnología no va a hacer más que mejorar.
Javier del Ser es profesor de Ingeniería de Comunicaciones en la Universidad del País Vasco.
En España, un 40% de la población realiza labores de voluntariado, aunque la cifra está reduciéndose. Lo vimos, por ejemplo, durante la tragedia de la Dana o en la ola de incendios que afectó el pasado verano a nuestro país. Lo dice el barómetro de 2025 que acaba de publicar la plataforma del voluntariado en España, que también asegura que esa solidaridad, ya sean donaciones a entidades sociales o trabajar en comedores sociales, ha disminuido un 10% con respecto a 2024. La falta de tiempo es uno de los principales motivos. Arián Suárez.
Hola, Bruno.
En asociaciones como Refood trabajan para retomar su actividad, recoger excedente de comida y distribuirlo entre familias sin recursos. Como ellos, un 10,5% de la población es voluntaria, aunque en épocas señaladas su trabajo puede disminuir. Alfonso Puras es su coordinador.
A lo mejor los valores están cambiando, los ritmos de vida están cambiando. Encontramos gente que se integra fenomenal en el proyecto, pero no es lo habitual. O sea, lo habitual es que, bueno, una persona pues pruebe unos meses, luego se aburra, cambie.
También Emilia, fundadora de Somos Acogida, una iniciativa que suena a cine por su documental.
Me inspiraba a dormir en la calle.
Destaca la importancia de los voluntarios.
Baja la donación, sube todo, nos cuesta mucho más, pero el voluntariado es maravilloso. Cómo atiende, cómo están con los chicos, cómo les quieren.
El principal motivo para no realizar un voluntariado es la falta de tiempo. Y aunque la cifra anual suele mantenerse para este 2026, declarado Año Internacional del Voluntariado, las entidades piden más ayuda institucional.
Y hoy nos vamos a ir con los premios del cine europeo que han entregado esta tarde noche en Berlín a Sirat 5 galardones, aunque se le ha resistido el de mejor película. Allí en la capital alemana está José Manuel Romero. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sirat sigue su camino triunfal con 5 premios en la gala del cine europeo: mejor fotografía, sonido, diseño de producción, dirección de casting y montaje. Un reconocimiento a todo el equipo técnico y al riesgo y la ambición de la producción española.
I'm surrounded by amazing people. And cinema is about, no, the right. Gracias. You.
Me he rodeado de gente increíble y el cine es encontrar eso, decía y bromeaba el gallego Oliver Lasche. La vencedora de la noche ha sido la noruega Valor Sentimental con los premios de mejor película, dirección y a dos de sus actores.
The idea of not seeing the other, making borders. I think we're at a core moment when we all have to.
No pongamos fronteras, el otro no es el enemigo. El arte puede ayudar a crear empatía en la oscuridad de un cine, decía el director noruego Joachim Trier en una gala muy política con alusiones a la violencia en Irán. Y con la actriz noruega Liv Ullmann, premio de honor, reprochándole a María Corina Machado que le diera a Trump la medalla del Nobel de la Paz.
Bueno, pues politizados también hasta los premios, Dani, así
tal,
nos vamos.
Tal cual, la redacción de deportes os va a regalar a los miembros de informativos un chupachups.
¡Ay, esos chupachups son para nosotros!
Bueno, en realidad son Fiesta Kojak, porque chupachups es una marca de chupachups.
Bueno, vale, pues
y
esos caramelos
Kojak
de chupar.
¿Por qué? Porque hoy con los oyentes de Carrusel Deportivo hemos hecho que la gente recordara golosinas extintas, que ya quizá no se trabajan en Telecuad.
Esta
todavía se sigue,
¿no?,
vendiendo.
Sí.
Es española y se llama Kojak. ¿Sabéis por qué? Porque una serie televisiva de Telly Savalas, que era un actor, digamos, mítico, solo Carlos Sevilla, que tiene 45 palos, sabe de lo que hablo. Era calvo.
Ajá.
Entonces los Kojak son por eso. Así que un Kojak para cada uno. No lo habéis hecho de 10, pero sí de 9 y medio.
Estoy segura de que los oyentes visualizan perfectamente esos chupachups. Bueno, esos
caramelos. Los ha traído Miguel Bermejo, nuestro compañero de la cadena SER. Los ha traído, así que nos lo regala para vosotros. Venga, seguimos.
Adiós.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena SER.